tan apurado que tiró la cortina.
Estaba tan apurado que me parece muy bien. Don Alejandro Mico, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, aquí, gracias por la invitación.
Alejandro Mico es académico de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y es ex subsecretario de Hacienda, y se ha convertido en uno de los principales críticos y o detractores del proceso que algunos llaman reforma tributaria, otros llaman modernización tributaria.
Y otros le llaman economía vudú directamente.
No, lo que llama economía vudú Rodrigo Valdés es al informe financiero.
Pero es una batalla más dentro de una de un partido que se está entrando a jugar porque viene la reforma tributaria o la modernización tributaria. Y que ustedes sienten que, y me gustaría que Alejandro Mico nos explicara, si ustedes sienten de alguna manera que aquí se está vendiendo algo de mala manera o se está vendiendo algo sobrevendido que va a tener efectos distintos, ¿cuál es el análisis central que ustedes tienen sobre esta modernización?
A ver, yo creo, más allá, no quiero interpretar lo que se hizo o no, sino que decir, primero partir diciendo que esto es algo más que una modernización. Esto es un tema que tiene cambios estructurales muy, muy profundos. Más allá que se eliminan tres regímenes, más allá de que hay una transferencia de 800 millones de dólares a un grupo bien particular, más allá que se está yendo a temas que son la esencia, el corazón de un sistema tributario, como son lo que determina que puede usar como gasto una empresa, que se cambia radicalmente, y eso no ha salido mucho en la prensa, pero es un cambio realmente profundo al sistema. Por lo tanto, lo primero creo que hay que decir, esto es una reforma que es estructural, que el gobierno en un sistema democrático tenía todo el derecho a mandarlo, todo el derecho. Yo aquí no quiero decir eso, lo único que quiero plantear es, el gobierno, el presidente, tiene todo el derecho a hacer un cambio tributario, si no le parecía bien, perfecto, me parece, es parte de la democracia, ganaron, bien. Ahora, el punto que yo creo que hay que poner más sobre la mesa, que esto es un cambio estructural. Luego, que se discuta como un cambio estructural, creo que es bueno para el país, que se discuta como un cambio estructural para que este cambio dure más que los 4 años que, en teoría, está durando la reforma que se hizo el 2014. Y aquí quiero partir haciéndome una autocrítica. Nosotros, cuando hicimos esta reforma, llegamos a un acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista. Se firmó un acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista.
En segunda instancia.
En el Senado.
Pero recordemos que el proyecto estaba aprobado en la Cámara de Diputados.
Ah, claro.
Y el proyecto grandes modificaciones respecto
a lo que pasó en la Cámara.
A lo que aprobó la Cámara, casi de mero trámite.
No sé si tan de mero, pero bueno, que se aprobó en la Cámara más rápido, pero hubo un cambio importante para llegar a un acuerdo. La cosa se empezó a crispar, se llegó a un acuerdo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque creo que los regímenes tributarios tienen que durar más de 4 años. Nosotros logramos un acuerdo desde la UDI hasta el PC y no fue suficiente. No terminó siendo suficiente porque hoy día lo estamos discutiendo. No creo que sea bueno para el país que volvamos en 4 años a discutir lo mismo. Por eso quiero partir haciendo el hincapié que esto es una reforma estructural y que hay que discutirla en términos estructurales. Y cuando uno parte hablando de una reforma estructural, y creo que para poder avanzar en esto es importante que tengamos como objetivos claros, y discutir en base a los objetivos y no a las herramientas. ¿Por qué quiero partir diciendo esto? Porque, por ejemplo, se habla mucho de la integración, que yo tengo mi posición personal al respecto, pero son herramientas, los objetivos son los claros. Y aquí creo que los objetivos hay que plantearlos desde un comienzo diciendo, mantengamos la recaudación, este país requiere más tributos permanentes para financiar educación, salud, etcétera.
¿Ustedes creen que esto no logra recaudar?
Deja plantear los 4 principios. Eso. Segundo, la progresividad. Tuvimos un debate que crispó mucho la sociedad respecto a si los tributos tenían que ayudar a mejorar la distribución del ingreso. Creo que la reforma apuntó en eso y creo que lo que debemos seguir haciendo es que nuestro sistema siga siendo progresivo. Tercero, el tema de la elusión, que es un tema que al final del día la gente está muy crispada con este tema de que algunos uno pueda tomar usando otro código, no el tributario, pasar por al lado de los pagos de impuestos. Y cuarto, el tema del crecimiento. Esos son 4 principios que creo que sería bueno que la reforma, como termine saliendo, porque ya el gobierno la puso sobre la mesa, está ahí, cumpla estos 4 principios para que dure más tiempo. Y ahora cuando...
Perdona, el problema también es cuál es el orden.
Claro.
Bueno, están los 4, pero ¿con qué énfasis?
Con qué énfasis, sin duda alguna. Y vamos con partamos de lo más básico, lo que está haciendo noticia hoy día por las declaraciones de mi ex jefe, ahí el ministro Valdés, respecto a que estos son, bueno, mis 2 jefes, porque ayer también habló don José Gregorio, mi actual jefe, ¿verdad? Así que me voy, voy a tener que hablar en nombre de mi jefe.
Va a tener que hablar con cuidado.
Así que los dos fueron muy duros en términos de decir, miren, hay un tema sobre la recaudación. Y hay un tema sobre la recaudación respecto a que no hay ninguna claridad respecto a que esta reforma sea neutra en términos de recaudación. Ha salido mucho el tema de que se van a recaudar 1.200 millones de dólares con una factura electrónica. Con una boleta, perdón, una boleta electrónica. Me parece bien avanzar hasta tener boleta electrónica, pero que de ahí a que podamos recaudar 1.200, creo que estamos muy alejados de la realidad. Ayer estuve en un seminario donde gente de la Asociación de Funcionarios hablaba de impuesto interno, que esto podría recaudar del orden de 150 millones, un décimo. Por lo tanto, ahí tenemos una duda, que creo que es una duda válida, que para si uno quiere seguir avanzando, hay que partir solucionando, aclarando este punto, y si es que no se logra con la boleta electrónica, pueden haber otras formas de lograrlo. No quiero ser, pero creo que partir aclarando eso. El segundo punto, el tema de la... Estoy dando como una clase, estoy dando un payola.
No, ya.
Me di cuenta que
saca
está,
el PowerPoint,
está,
saca el PowerPoint.
Está
claro, con es que si va a llegar al punto 4, sí.
Sí, no, déle nomás. No, pregunten. No, yo creo, pero el
quiero, tema quiero, hacerte la quiero hacerte la pregunta del empate, porque hay que decir, ¿y qué vienen a hablar ustedes? Que dijeron que iba a recaudar 3 puntos del PIB. ¿Y cómo le fue con su reforma? A entonces, ver, ¿por qué nos acusan a nosotros ahora, podrían decir, los que, qué sé yo, impulsan la modernización o reforma tributaria actual del gobierno, de que estamos haciendo mal los cálculos?
A ver, dos cosas, y creo que lo... Y me pones en otro tema que creo que es importante haberlo planteado también desde un comienzo. La prudencia llamaba a haber visto la reforma tributaria que está hoy día en régimen. La reforma tributaria en régimen en algunos aspectos va a estar en abril del próximo año. En otros aspectos todavía está ahí en la calle. ¿Cuántos edificios todavía vemos sin IVA? Para algo tan básico como eso. Todavía hay edificios sin IVA. Entonces, creo que la prudencia
es
perfeccionable, pero, sin duda alguna.
Pero ¿no será que hay menos edificios con IVA porque se construyeron menos edificios con IVA en vista del efecto de la... Ahora, en todo caso, sobre el IVA no se está discutiendo prácticamente.
¿Sí? No hay nada, pero mi punto es para decir que hay temas que todavía están sobre...
Sí, lo que pasa es que no sé si ese es el mejor ejemplo.
Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero... Pero, a ver, va al más simple. La tasa de primera categoría del impuesto corporativo a la empresa está siendo por primera vez este año. En 27%. Pero, el año pasado, simplemente algunos datos que igual son interesantes. Los ingresos por impuesto a la renta subieron un 9,5%. 9,5%.
Sí, sí.
Si uno lo ve, 9,5% de los nacionales. Así, estoy sacando a los extranjeros que subieron mucho, como 14.
Pero que tiene otro efecto.
Pero lo que te quiero decir es, mira, si esto es perfectible, si habían cosas que mejorar, en buena hora. Mi punto es, lo prudente era haber esperado, haber tenido un análisis más claro de lo que estaba pasando, qué era lo que funcionaba y qué no era lo que funcionaba. Habían cosas que no funcionaban y que esta reforma las toma en cuenta. Había un tema, por ejemplo, un peaje que se le hacía a las empresas cuando entraban al 14TER. Sin duda que un peaje que había que pagar el FUD pasado. Había un error, se podía mejorar, sin duda. Tema de la boleta electrónica, sin duda que es una modernización. Tema de, estaba leyendo justo aquí el tema
la
de...
La simplificación es un tema en sí mismo porque se ha usado como argumento central, el simplificar el modelo de tributar en Chile. Y otro, que es el cual el ministro Valdés ha dicho que es una mula, que es la equidad horizontal, que es un argumento muy utilizado para esta modernización. ¿A ti también te parece una mula eso, horizontal, que personas que ganan lo mismo paguen lo mismo?
A ver, que no, sí, pero a ver, yo quiero, cuando hablamos de, entiendo... El exministro Valdés habla de mula, está diciendo una cosa es lo que uno puede decir de jure, que sale en la ley. A ver, de jure es obviamente, si uno ve el tema de jure, el que es lo mejor que uno pudiera tener es que todas las platas entraran a un mismo canasto y en base a ese mismo canasto, cuando uno sacara, independiente de que las platas vinieran del capital o del trabajo, uno pagara el impuesto global complementario en base a eso. Perfecto, ideal. Pero de facto, que es lo que termina pasando en la realidad, hay una serie de otras cosas que hacen que, aunque de jure suena muy bonito, de facto termina habiendo una cosa muy diferente. ¿Y por qué pasa habiendo una cosa muy diferente? Porque cuando yo tengo rentas del trabajo, todo se va directamente a mi global complementario, instantáneamente. Cuando yo tengo rentas del capital, no todo se va a mi global complementario. Y yo puedo hacer una... dilatar en el tiempo, claro, el sí, pago.
Pero hay un principio que es que muchas de esas rentas del capital pagaron impuestos en su origen.
Sin duda alguna, no.
Entonces requiere un tratamiento distinto.
No, a ver, lo que yo quiero decir dos cosas aquí en este momento. Estoy hablando, pagaron el... Si estoy hablando del caso más simple, pagaron su impuesto de primera categoría. ¿Ok? ¿Mm? Pagaron su impuesto, por eso es un 27%.
Y después se están reinvirtiendo.
Bueno, ya, si eso es un tema, yo lo creo, no lo creo. Si es bueno o no, no estoy hablando de eso.
Si era la sociedad cuando retiro pago el 40 y tanto.
Cuando retiro. Pero sí. Mi punto es que en un sistema como está quedando bajo la reforma actual, y viendo los datos como pasan en la realidad de nuestro país en los últimos 20 años, donde de 100 pesos que gana una empresa, solamente un tercio, 33 pesos, van al bolsillo del dueño en el año, y el resto queda acumulándose en la empresa, que puede ser bueno o malo, sí. De facto termina siendo que las rentas del capital terminan pagando menos que las rentas del trabajo, de facto, y eso uno lo puede ver en efectos claros, por ejemplo, cuando se hizo el ejercicio del ISFUD, el impuesto que terminan pagando la gente por global complementario de empresas que sacaron su dinero fue 21 o 22%.
Sí, cierto.
Por lo tanto, es bien distinto al 35% de las rentas del trabajo. Por lo tanto, la diferencia está en lo que es de jure y de facto. Y en eso el tema de hablar de que esto resuelve y es como la panacea en términos de equidad horizontal, no es tan así.
Bueno, tengo la sospecha de que este proyecto no se va a mover legislativamente este enero.
Y quizás
llegue a marzo. Por lo tanto, vamos a tener oportunidades para conversar con Alejandro Domingo.
Oye, qué difícil va a estar porque van a presentar la reforma de pensiones. Ahora la anunció el presidente para fin de mes.
Sí, pero parece que se presentan para que duerman, para que cambien de cajón.
No digas eso.
Yo creo, a ver, mira, en este punto y volviendo a lo tributario, que me importa mucho, creo que es importante para el país. Y si es que hay que hacer perfeccionar el sistema tributario, bienvenido. Pero creo que aprendamos que dejar abierto el tema tributario mucho tiempo es lo peor que le podemos hacer a la economía.
Alejandro Domingo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Incertidumbre que genera.
Don Matías del Río, Consuelo Saavedra, gracias por haber estado.
Muchas gracias por habernos invitado, Nico.
Sí. Es la forma que tengo de terminar esto luego para que no nos maten los que vienen. Buenos días.
Chao, buen fin de semana.
Gracias. Amiga llama, este fin de semana vamos.